Luego, en fin.
¿Qué sabe pasa que no cueste tampoco la profesión?
No, porque tampoco tiene que poner, tampoco va a poner las correcciones porque como son ejemplos y tal, es tan subjetivo.
Pero si alguien lo pide reclamar, imagínate, yo no, porque
Bueno,
yo.
pues nada, en base a los criterios que se puedan establecer, pues se reclama porque consideres que tu calificación ha sido más baja de la que esperabas o de la que crees que tal. Pero poner unas correcciones y unas preguntas que sean las soluciones es difícil porque la asignatura es con ejemplos y tal, y un poco complicado, en fin. Bueno, en el chat, ¿habías aprobado o no habías aprobado? Bueno, pues esperemos que sí. Comenzamos con... Ah, tú sí, ¿no? ¿Y Donovan? ¿Has aprobado o no? Tú no. Tampoco. Lo dejas para septiembre. Bueno, no lo dejes pasar de septiembre, ¿eh? En fin. Bueno, pues nada, el próximo cuatrimestre. El examen de junio también presentar, que le, vamos, o sea, que aunque lo hayáis aprobado o por lo que sea, porque no hayáis presentado o porque no hayáis conseguido la calificación, en junio os presentáis directamente, ¿vale? Bueno, pues os podéis presentar, que no es necesario que tengáis que ir a septiembre. Así que nada. Bueno.
Este es más complicado, ¿no? Este cuatrimestre, ¿no?
No, esto es más fácil.
Este es más fácil.
Mucho más fácil. Uno tiene. Verá el tema de hoy. El tema de hoy es súper fácil. Bueno, vamos a tratar el tema de hoy, que es diseños de articulación con varias técnicas, ¿vale? Que vamos a ver, nos enfrentamos a un problema, nos enfrentamos al problema de criminología en cualquiera de la investigación social. Es que nos enfrentamos a la complejidad, ¿no? La complejidad de la realidad social. Entonces, cuando queremos estudiar cualquier tipo de problemática criminológica, con una sola técnica de investigación, un grupo de discusión, empezar en todas las técnicas que hemos estado viendo. Grupos de discusión, vimos entrevistas, vimos observación participante, vimos encuestas y focus group, ¿no? Fue lo que vimos, ¿no? Pensaba que cada una de esas técnicas de investigación, a aplicarlas por separado. Pues aplicarlas por separado para la complejidad de los fenómenos que estamos estudiando en criminología o en ciencias sociales en general, resulta un poco difícil, ¿no? Por tanto, se hace casi necesario y especialmente en la investigación moderna articular diferentes técnicas. Articular diferentes técnicas que viene a decir que utilicemos más técnicas de investigación, no solamente una. Que utilicemos entrevistas individuales y focus group, que utilicemos encuestas y focus group, que utilicemos focus group y más focus group, etcétera, ¿vale? O sea, articular diferentes técnicas de investigación. No las vamos a tratar ahora como técnicas independientes, sino como técnicas asociadas. Varias técnicas de investigación juntas. Porque necesitamos articular estas técnicas para intentar acceder a la realidad, después que la realidad es compleja. Bueno. Sí, va despacio. Antecedente, la vida y trabajo de la gente en Londres, que son estudios sociológicos, Middleton en la década de los 20, la escuela de Chicago y el pragmatismo, la observación directa, los paradigmas de Marienthal, de la Sofía y la Hoda y Seitzel, el rodado americano, en el cual hubo un diseño experimental de escala y Adorno en la personalidad autoritaria en la Universidad de Berkeley. Vale, estos son, simplemente lo veis, ¿no? Que son algunas formas de articulación de varias técnicas en proyectos de investigación grandes e importantes, ¿no? Bueno, esto de la complejidad de los objetos sociales, la articulación de varias técnicas, lo primero que hemos visto es la primera de las diapositivas. Necesitamos, por la complejidad de lo social, articular varias técnicas. Y esto puede venir razonado por los tres elementos fundamentales que esto sí os lo tenéis que saber casi de memoria porque os lo vendrán en el examen, ¿de acuerdo? La existencia de objetivos muy distintos, Cari, es un fenómeno social que requiere ser abordado de manera distinta cada uno. Es una articulación en la complementación. Vamos a tratar a complementación, uno. Vamos a, por su naturaleza que requiere de varios pasos, en el que primer escalón informa a lo segundo es encadenado, o sea, vamos a hacer complementación, articulación encadenada. Buscando la validez metodológica, vamos a hacer articulación para la triangulación y por último integración. Estos son los que vamos a ver. Complementación en la que complementan, encadenada en la que una técnica de investigación se encadena con la siguiente, ¿vale? Y triangulación, que serían que varias técnicas de investigación den los mismos resultados, ¿eh? Esto es un esquemita, ahora lo veremos. Y la última, la integración con la participación activa de los sujetos. Esto es el tema, no es más, ¿eh? ¿Vale? Ya que tampoco es que nada del otro mundo. Lo que pasa es que si os tenéis que saber de memoria esta chuletilla, ¿vale? Complementación encadenada, triangulación e integración. La complementación es una complementa a la otra, la encadenada es que una, los resultados de uno dan pie a la siguiente técnica, triangulación es que todas las técnicas obtienen los mismos resultados, ¿vale? Y integraciones con la participación activa de los sujetos. Esto es lo que hay que saber de memoria de este tema. Daros luego. Y estos temas no son ideales, o sea, no son tipos ideales. Se hace articulación, complementación, sino que puede haber complementación, con encadenado, etc. Todo va a depender del objeto de estudio, ¿vale? Aquí no tiene mayor complejidad. Bueno, el uso de diferentes perspectivas. Aquí hasta ahora hemos estado tratando de diferentes técnicas de investigación. Tenéis que tener muy claro, muy claro, muy claro las diferencias que hay entre las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas. ¿Qué es técnica cuantitativa?
Se puede contar con números.
Números y tal. Por ejemplo, estadístico, encuesta, ¿verdad? Tal, ¿no? Análisis matemático, etcétera, etcétera. ¿Y las cualitativas?
Esa como la observación participante y eso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que se centran más en las experiencias, se centran más en los discursos, se centran más en la en cualidades más que en cuantificar la realidad social. Claro, no, de mayor resultado no son, no, no. Las técnicas cuantitativas, para que os lo apuntéis en la chuleta, cuantitativas tratan de cuantificar la realidad, ¿vale? Una cosa así, más o menos, ¿vale? Cuantificar la realidad en números, contar, medir, y las cualitativas tratan de explicar, por ejemplo, la realidad. Describir experiencia, etc. Mientras que las cuantitativas pueden ser, o sea, normalmente van a estar números, ¿vale? Van a ser números. Las cualitativas van a ser cualidades o discursos, ¿vale? Por no ponernos letras. ¿Vale? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que tenéis que tener así muy esquemáticamente, muy mecánico, ¿vale? No digan cuantitativo, dices tú números, ¿vale? Dicen cualitativo, dicen tus letras, experiencias. Eso es lo que tenéis que tener así para comprenderlo de forma mecánica y rápido, ¿no? Semi-memoria, ¿no? Lo que llevamos hasta ahora es complementación, encadenado, triangulación y la integración. Eso es lo que tenéis que tener claro. Luego, técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Y vamos a ver cómo estas técnicas cuantitativas se pueden mezclar, entremezclar. Cualitativa con cualitativa, cuantitativa con cuantitativa o cualitativa y cuantitativa. ¿Vale? ¿Qué ocurre si ponemos una técnica cuantitativa antes y una técnica cualitativa después? Por ejemplo, podemos hacer una estadística y medir la estadística de violencia, de percepción de la violencia contra la mujer. Y luego, posteriormente, hacer unas entrevistas en profundidad a acosadores, por decir algún ejemplo. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, aprendemos la técnica cuantitativa y en segundo lugar, la cualitativa. Lo podemos hacer al revés. Podemos hacer una técnica de investigación cualitativa al principio, hacer observación participante con violencia sobre la mujer en casos de acogida y luego posteriormente aplicarles un cuestionario y hacer un grado de valoración de cómo se sienten estas mujeres amenazadas. ¿Sabéis? Lo que quiero que entendáis es que podéis mezclar las técnicas cuantitativas y las cualitativas agrupando diferentes visiones y diferentes técnicas de investigación. Que en anglosajón es mixed methods, o sea, métodos mixtos. ¿Vale? Métodos mixtos. Que son o cuantitativos o cualitativos mezclados. Utilizan varios métodos. Entonces, por eso dice aquí que en contexto anglosajón, donde el enfoque integrador está más ampliamente desarrollado. Muy bien, las técnicas, además de cuantitativas y cualitativas, tienen una lógica deductiva frente a lógica inductiva. ¿Vale? Las técnicas cuantitativas tienen más bien una lógica deductiva y la cualitativa más una lógica inductiva. La lógica deductiva y la lógica inductiva, esto no lo van a preguntar, pero bueno, yo os lo explico. La deductiva es ir deduciendo de la teoría hacia los datos y la inductiva es de los datos hacia la teoría, de la empiria hacia la teoría. Yo tengo una presunción teórica que el aumento del desempleo en un punto aumenta la tasa de delitos en punto y medio. ¿De acuerdo? Y entonces deduzco de mi teoría porque el desempleo produce privación relativa de recursos económicos, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de teórico formal establezco que cada punto de aumento del desempleo contiene aparejado uno o dos puntos de aumento en la tasa de delincuencia. Entonces, esa es mi teoría y hago un análisis matemático estadístico para aprobar esa teoría. Es una lógica deductiva. Frente a la lógica inductiva, que va de los datos a la teoría. Observo, por observación participante, por tal que conforme las personas van quedándose paradas, hay un mayor nivel de agresividad, de robos en los establecimientos, etcétera, etcétera. Y a partir de esa experiencia, por inducción, realizo un marco teórico en el cual establezco que el desempleo conlleva el aumento en la inseguridad, ¿vale? O sea, por una parte uno va de la teoría a la práctica y realiza los constructos estadísticos o matemáticos necesarios y la lógica inductiva va de la práctica a la teoría. Pero bueno, esto es una explicación así para que más o menos sepáis de lo que va. No creo que os pregunten un ejemplo inductivo y un ejemplo deductivo, porque ni los grandes investigadores sociales y no sociales tienen muy clara la diferencia lógica entre deducción e inducción. Casi todos proponen un método en ciencias sociales casi mixto, porque, o sea, dice que a Newton le cayó la manzana y a partir de que le cayó la manzana inductivamente expuso la ley de la gravedad, ¿vale? ¿Ustedes creen eso? No. Había un pozo teórico, matemático, etcétera, etcétera, y deductivamente, entre una mezcla entre inducción de medición con la experiencia y deducción matemática, pues se ha avanzado en la ciencia. La inducción enumerativa frente a una inducción analítica, los hechos objetivos frente a la construcción social de la realidad, estas son las diferencias entre entre inducción entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos. La centralidad de las variables frente a la centralidad de los procesos, pues aquí te centras en tasa de paro y tasa de delito. Y ves que conforme aumenta uno, aumenta el otro. Y la otra parte, la lógica cualitativa, pues te centra más en los procesos, en cómo la persona se queda parada, en la insatisfacción que le produce, en la privación relativa, en la sensación de inseguridad en el barrio conforme van aumentando las tasas de desempleo, etcétera, etcétera. Fiabilidad frente a validez externa, independencia del contexto frente a la construcción social del contexto y análisis estadístico frente a análisis temático. Distancia del investigador en los métodos cuantitativos frente a la implicación del investigador en los métodos cualitativos. Por una parte estarían los métodos cuantitativos hacia la izquierda y los cualitativos hacia la derecha. Pero bueno, esto para que tengáis una ligera idea de tal. No creo que os lo pregunten. Lo que suelen preguntar en los exámenes son los diferentes tipos de métodos. Normalmente siempre en ciencias sociales ha habido un antagonismo entre métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Normalmente, bueno, en ciencias sociales ha habido un antagonismo siempre. Desde la planta de arriba siempre se estaba peleando desde la planta de abajo. En las universidades, en los centros de investigación, eso es algo así. Son antagonismos. Está. Un catedrático no se puede casi ni ver con el otro. ¿Sabes? Pero más aquellos que están especializados en métodos cuantitativos y los especializados en métodos cualitativos. Pero frente a esa oposición de paradigmas, surge en los últimos tiempos una integración de paradigmas y se utilizan los métodos mixtos en cada vez en mayor medida, articulando diferentes técnicas de investigación. Y con esto lo que quiero es que hacer una introducción al primero que sí os tenéis que saber de memoria, que es articulación de varias técnicas en la complementación. ¿En qué? Defino. Se utilizan distintas técnicas de investigación. ¿Cuáles son estas técnicas de investigación? Las que hemos visto. Encuestas, focus group, grupos de discusión, entrevistas individuales, observación participante, etcétera, etcétera. Con la finalidad de abarcar distintos aspectos del objeto de estudio. En principio, complementario. La función es complementar el estudio con la utilización de al menos dos puntos de vista. La complementación mayor se da cuando los enfoques son opuestos. O sea, que la complementación lo que hacemos es utilizar diferentes técnicas de investigación cuyas funciones serán cada una de ellas complementarias. ¿Vale? Normalmente la complementación se descansa en el doble aspecto cuantitativo y cualitativo de la realidad. ¿Vale? Entonces, aquí lo que en la complementación utilizamos una técnica para complementar a la otra. Normalmente una técnica cuantitativa que complemente a una técnica cualitativa o viceversa. ¿Vale? Lo que hacen es complementar. Por ejemplo, yo hago diferentes grupos de discusión para tratar la temática de los delitos de odio y luego posteriormente los complemento con una encuesta que les he dado a los mismos participantes para valorar su grado de percepción de los delitos de odio. ¿Vale? Complemento los grupos de discusión que he hecho aquí a grupo de discusión y luego los complemento con un test que le hago a los individuos. ¿Vale? Aquí lo que tenéis que tener claro es que en complementación una técnica complementa a la otra. Y normalmente la complementación, una técnica cuantitativa, es complementada por una cualitativa o viceversa. Suplementación. ¿Vale? Habéis visto la primera, ¿no? Y os habéis dado cuenta que ya vamos por el 12-19. No es tan difícil el tema, ¿que no?
No, pues no se habría como pregunta en ese.
Bueno, lo veremos en los exámenes, no te preocupes. Suplementación. Definición. Añadido de resultados de un tipo de aproximación sobre los que se acepta como principal y que constituye una columna vertebral del estudio. La aproximación secundaria parece destinada a reforzar los resultados obtenidos por la primera. ¿Vale? Tras una encuesta se consultan otras fuentes que refuercen los estudios obtenidos, grupos de discusión y tras ello entrevistas a expertos. Encuesta para descubrir algunos de los perfiles resultantes de la entrevista e integración a una población no abordada. La suplementación no toma los resultados de una técnica para tomar decisiones estratégicas sobre el uso de la otra técnica. Simplemente constituye una especie de valor añadido, un suplemento de nuestro objetivo principal. ¿Bien? Entonces, si antes teníamos complementación, que una técnica complementa a la otra, ahora lo que tenemos es suplementación, que es como un anexo, ¿sabéis? En el cual una técnica suplementa a la otra. Hacemos una encuesta y luego sobre violencia y delitos de odio. Y luego, pues, utilizamos fuentes de datos para suplementar los resultados que hemos tenido. Darle un valor añadido, ¿vale? Hacemos grupos de discusión sobre violencia y delitos de odio. Y luego entrevistamos a expertos para suplementar si estos resultados han ido bien, no han ido bien, etc. Vale, pues tenemos complementación, suplementación, encadenada. ¿Vale? Defino. Cuando el uso de varias técnicas o prácticas de investigación se establece con la lógica de que los resultados de una técnica posteriormente son utilizados por la otra. Este tipo de diseño obligatoriamente tiene un carácter diacrónico, pues unas técnicas van antes que las otras. Técnicas cuantitativas que informan del diseño de técnicas cualitativas. Por tanto, he tenido unos resultados con las técnicas cuantitativas y con esa técnica cuantitativa establezco los resultados con otras técnicas cuantitativas. Cuantitativas con cualitativas, cualitativas con cualitativas y cualitativas con cuantitativas. ¿Bien? Los resultados de A me hacen que continúe mi trabajo con los resultados de B. Los resultados que me da A son los que me informan de los resultados para encadenar las diferentes técnicas con B. Cuantitativas con cuantitativas, cuantitativas con cualitativas y viceversa. Cualitativas y cualitativas, cualitativas y cualitativas. ¿Bien?
Entonces, ¿la diferencia de estas con las complementarias?
O dímela tú.
No, con las complementarias.
La primera. Complementaria, una complementa a la otra. ¿Bien?
Sí, pero. Y la otra también se complementa, ¿no? La encadenada, ¿no?
¿Pero qué? La primera, una complementa a la otra, ¿verdad? Para tener una comprensión más amplia de la realidad. La segunda, una suplementa a la otra, como si fuera un anexo.
Sí, no se afecta mucho.
No afecta mucho. Y la tercera encadenada, cuando los resultados de una técnica son utilizados posteriormente por la otra.
Y eso es la complementaria no se da.
Eso en la complementaria no se da. Porque lo único que hace es complementar.
Solo que tú para el resultado final como complementar.
Claro, tú imagínate que los resultados de una técnica posteriormente son utilizados por la otra. Tú haces una técnica cuantitativa. ¿Qué tú dices? Que las personas de... las personas de derecha, ¿vale? Las personas de derecha tienen mayor las personas de derecha, cuanto más de derecha se sea, más animadversión hacia la inmigración tienen. Y por tanto, expresan mayor sentimiento anti-inmigratorio. Por ejemplo. Y un resultado que a partir de ese resultado, pues tú haces una encuesta a gente de derecha, que se declara de derecha, porque tus resultados te han dado que vas a realizar la encuesta a esta gente de derecha, que te ha dado así. Y cuanto más de derecha sea, cuanto más ultra te vayas declarando, más consecuencias negativas o ¿Cómo era? No me acuerdo. Animadversión hacia la inmigración tienes. Pero porque los resultados de una te devienen en la otra. Por ejemplo, aquí ves que cuanto más de ultraderecha sea, más animadversión hacia la inmigración tienes. Y luego, porque ha hecho una encuesta y luego dice técnica cualitativa, pues reúne a gente de derecha para ver si en grupo expresan esa tal. ¿Vale? Además, tú no has dicho que estaban deseando que unos curas que estaban deseando, diciendo que iban a rezar porque muera el Papa.
Sí.
Lo has visto, ¿no? Pues tú puedes establecer que cuanto más ultras es dentro de la Iglesia Católica, más en contra están del Papa. Y reúne a curas ultras.
De este Papa,
¿vale? A lo que voy, lo que te quiero decir es que los resultados de una te ofrecen la posibilidad de continuar con la otra. Sin embargo, en las otras que hemos estado viendo, suplementación, una es un cajón desastre que suplementa una a la otra, y en la complementación, una complementa a la otra. La primera y la segunda son muy semejantes. Y la tercera es que los resultados, por eso la definición es muy importante. Lo que os tenéis que llevar es que la definición, los resultados de una técnica son utilizados posteriormente por la otra. ¿Vale? Y sus tipos, o sea, la principal de las articulaciones procede mediante la obtención de expresiones cuantitativas o cualitativas, perdón, sobre las que posteriormente se desarrolla un cuestionario. Lo más normal es que hagas grupos de discusión o entrevistas o observación participante y luego a partir de ahí hagas un cuestionario. Por ejemplo, antes hemos visto la personalidad autoritaria. La personalidad autoritaria es un estudio de Adorno que es que al final hace una serie de estudios de observación participante y tal, y al final devienen un test, que es un test obligatorio para entrar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Alemania y en algunos países de tal. Y que si no superas ese test de que tienes una personalidad demasiado autoritaria, pues no eres apto para entrar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Alemania y demás. Porque Adorno descubrió que mediante observación participante y otras técnicas cualitativas que existían algunas personas con personalidad muy autoritaria y a partir de ahí luego desarrolló un test. A lo mejor estáis ustedes dando clases con niños y tal, y estáis viendo que aquellos niños y niñas con personalidad más autoritaria, ¿vale?, de vuestra observación participante de clase, veréis que luego desarrollan en actitudes machistas, en actitudes xenófobas, en actitudes de odio, etcétera, etcétera. Y aplicáis posteriormente un test. Porque los resultados de una, los resultados de la primera técnica de observación participante encadenan con la segunda técnica, que es la de aplicar un test. Este es el subtipo que normalmente más se da. Pero pueden darse otro tipo de tipos, ¿no?
Chica esa, ¿no?
Ah, chicas, sí. Encadenar también encuestas. Por primero haces una encuesta y luego haces grupos de discusión o entrevistas, etcétera, etcétera. Lo que tenéis que tener claro que si como sea que es cuantitativo con cuantitativo, cuantitativo y cualitativo, y luego viceversa. Lo que tenéis que tener claro es que los resultados de una me informan de los resultados de la otra. Y ahora, triangulación. Voy a ver si eso me dio la letra. Pues yo no veo nada. Definición. Distintas perspectivas de investigación unidas que tienen por finalidad la validez de los resultados. La triangulación metodológica busca la posibilidad de un mejor conocimiento de la realidad mediante el uso de una o dos más métodos que converjan en los mismos resultados. O sea, si teníamos, empiezo desde el principio otra vez, complementación, una complementa a la otra, suplementación, una suplementa a la otra, encadenada, los resultados de una informan de los resultados de la otra, y aquí la última, bueno, que he dejado otra. Dos o más métodos tienen los mismos resultados. Luego la chao. Suplementación es la primera, ¿verdad, Leticia?
La complementación.
Venga, complementación. A complementa a D, ¿vale? La segunda, suplementación. A suplementa a D. Y lo voy a poner entre paréntesis. Añadido, ¿no? Añadido, coma, anexo. Bueno, va a tener una explicación, ¿vale? Encadenado, ¿no? De los resultados de A deriva aplicar B, ¿vale? El resultado que obtengo de A deriva aplicar B. Y triangulación sería que A y B obtienen los mismos resultados. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo hago grupos de discusión y encuestas y me dan los mismos resultados. Opinan que la población española, que cuanto mayor es Cora su pensamiento político hacia sectores ultra, mayores tal de delitos de odio, no mayores de, mayor animadversión hacia tal, producen. Y he aplicado una encuesta en profundidad, una encuesta y he aplicado entrevistas en profundidad. Y me dan los mismos resultados.
Tú lo haces ya con a sabiendo de que te van a salir resultados iguales o no, eso ya es después.
Eso bueno, es que va a depender del objetivo, de los objetivos de la investigación.
Por ejemplo, que
dime.
Al acabar tu investigación es cuando sabes que es una triangulación. O ya lo haces tú pensando.
Es que la triangulación te va a venir en grados, o sea. Los resultados van a ser los mismos, pero con matices. ¿Sabes? Muy difícil que los resultados sean iguales, porque tal. Pero cuando tú haces el proyecto de investigación que haces en el tema 1, estableces un objetivo, una hipótesis, ¿verdad? Y dentro de estos objetivos y esta hipótesis puedes venir que desarrolles una triangulación de resultados. O sea, que establezcas varias técnicas para demostrar con las diferentes técnicas que tu objetivo de investigación tiene la validez metodológica, es válido, porque diferentes técnicas te han dado los mismos resultados. Si tú quieres comprobar o probar que cada aumento del desempleo lleva aparejado un 1 o 2%, de aumento de la tasa, lo puedes hacer con unos datos de desempleo por comunidades autónomas y imagina que ahora los quieres complementar con datos de desempleo y datos a nivel municipal. Y bien triangula si a nivel micro y a nivel macro están los resultados agregados. Y ya desde el principio, como tú dices, planificas la investigación porque te van a triangular los datos. ¿Sabes? Y también puede ocurrir También puede ocurrir que tú no lo tengas planificado, pero te triangulen los datos. Que te den los mismos resultados. Y tú no lo tienes planificado. ¿Sabes? Pero eso ya va a depender de cómo tú tengas desarrollada la investigación. Aquí lo que se busca es que cuando A y B obtienen los mismos resultados, las diferentes técnicas obtienen los mismos resultados, la validez metodológica de tu proyecto de investigación sube. Porque has obtenido con diferentes técnicas el mismo resultado. ¿Vale? Por eso, fíjate, como dice, la crítica de esta propuesta viene de que establece un determinismo que asume la hipótesis de estar trabajando midiendo el mismo aspecto de la realidad de forma que todo parece destinado a que coincida los resultados. Porque, en cierta forma, tú cuando planteas al principio, lo planteas de forma que te coincida los resultados, ¿vale? Pero bueno, la triangulación genera un sentimiento de solidez. Vale, pues aquí tenemos lo que los aspectos de este tema: complementación A, complementación B, suplementación en cadena de triangulación. Y por último, la integración, articulación e integración, que es cuando se incorpora la propia visión de los observadores. A modo de conclusión, problemas y reflexiones, ya voy un poco rápido porque quiero ver los exámenes, que es lo que tú me querías ver, ¿no? A ver si me voy a organizar como preguntan esto, ¿no? A modo de conclusión, problemas y reflexiones de la articulación, problemas económicos, el problema del tiempo, la capacidad de los investigadores, en la guerra entre cuantitativistas y cualitativistas, se esconden no pocas veces incapacidades individuales, no pocas veces, ¿no? O sea, la mayoría de las veces. En cuanto a los problemas metodológicos, al construir modelos integrados, las prácticas renuncian a su propia potencialidad, puede ser una de las críticas. Y aquí hay una serie de... La articulación cuantitativa y cualitativa es en día corriente aceptada y su uso es muy frecuente. El cualitativo suele ofrecer el esqueleto y el cuantitativo suele poner el foco en él. Venga, voy a ver si hay algún examen de año anterior donde podamos ver. Lo que sí quiero es que esto que hemos visto, esta complementación, suplementación, encadenado, triangulación y la adoptando la perspectiva del participante, lo que os tenéis que conocer un poco de memoria, ¿vale? Vamos a ver si veo algún examen de años anteriores. Aquí no se puede entrar en modo chulo de este, ¿no? En modo oculto, ¿no?
Ahí la sigue ahí.
Aquí. Estoy buscando un examen del año siguiente, del año anterior, ahora mismo estoy con ustedes, ¿no? No creáis que nos hemos ido. Criminología, técnicas de investigación social, ¿no? Y el examen de la semana del año pasado, de la segunda semana, a ver si hay alguna. Venga, aquí tenemos la primera pregunta. Voy a poner para compartir pantalla para que la veáis todos, todas. Compartir escritorio, toda la pantalla, todo. Compartir. ¿Vale? Y aquí tenemos el examen que realizaron los alumnos y alumnas de criminología del curso pasado. Y dice, tiene que realizar una investigación para comparar la evolución de los delitos sobre la seguridad del tráfico en los últimos 20 años en España, ¿vale? Francia y Portugal. Elige un diseño adecuado entre las tres que le presentamos a continuación, explicando cómo lo llevaría a cabo. Triangulación encadenada, articulación para la triangulación y suplementación. Bueno, ¿encadenada qué era?
Porque el resultado
de una te lleva a ser. Muy bien, ¿cómo lo harías?
¿Pero tienes que decirlo todo o elegir?
Elija el diseño más adecuado. De estos tres, ¿cuál es el más adecuado? Tienes que comparar la evolución de los delitos de tráfico en los últimos 20 años. Entre España, Francia y Portugal.
Yo creo que ahí la C, ¿no?
Sí, ¿por qué?
No van a ser iguales, ¿no? Que no van a ser iguales, creo yo, ni en Francia, ni en España, ni en Portugal.
¿Y si pones la C, qué hace? ¿Suplementa? ¿Qué suplementa? Y si pones la alca de nada, ¿y por qué no van a ser iguales? Tú aquí no estás midiendo que sean iguales, lo que está, a lo mejor estás midiendo es la última tendencia, si la tendencia es alcista o no es alcista en España, Francia y Portugal.
¿Sería la B?
¿Qué?
¿La B sería entonces?
¿Tú qué harías?
Es que la A no entiendo que a lo mejor la de España le diera lugar a la
A. Claro, no tiene sentido. Y la C tampoco tiene sentido porque tampoco vas a suplementar. ¿Qué vas a hacer? ¿La de España y suplementar con Francia y con Portugal? No tiene sentido. La única que tiene sentido es triangular, o sea, que te den los mismos resultados. Y dice que tienes que realizar una investigación para comparar la evolución de los delitos de la seguridad de tráfico en los últimos 20 años en España, Francia y Portugal. Entonces, utilizarías una articulación para la triangulación en el sentido de que vas a investigar si la evolución de los últimos 20 años en España, Francia y Portugal de los delitos contra la seguridad ha sido una evolución alcista o no alcista, ¿vale? O ha descendido para articular, triangular si los delitos de España, Francia y Portugal se obtienen los mismos resultados en los tres países. Por eso es triangulación. Triangulas que los tres países te den los mismos resultados. Si ha habido un aumento o no ha habido un aumento. Imaginemos que en España no tanto, en Portugal nada, pero en Francia se han aumentado mucho los controles de alcoholemia, los controles de las carreteras. Ha habido una apuesta importante por parte del Estado francés en reducir esa, mediante una política pública, en reducir esos delitos en la evolución, imaginémoslo. En España no ha habido tanta y en Portugal cero. Entonces queremos ver si esa política ha sido efectiva o no ha sido efectiva. Y queremos ver si la comparación entre las tres políticas ha dado los resultados indicados. Por tanto, la encadenada no nos vale, la suplementada no nos vale, nos vale la triangulación. Obtener los mismos resultados o no.
¿O no? Claro, puede ser triangulación o no.
Claro. Bueno, puede ser triangulación en el sentido de que dé los mismos resultados que si las políticas han sido efectivas o no han sido efectivas. Por el edificio no es el ejemplo de las políticas. ¿Vale? Pero puede ser cualquier otro tipo de cosas. ¿Esto es lo que te va a preguntar?
Ya,
o sea, va. Y tu raíz viene, tu problema, vuestro problema viene en cómo lo pongo por escrito. Pero ya sabes que es encadenada, que es triangular y que es suplementar, ¿vale? Y si ya sabes esto, vas ganando algo, ¿no? Esto es el siguiente tema. Variables dependientes e independientes. Vale. Bueno, vamos a ver otro examen. ¿Este es de la primera o de la segunda?
Esa es
la segunda. Este es el que hemos visto, es de la segunda, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ver de la primera. Venga, pongo un ejemplo de articulación encadenada para un estudio de percepción de la seguridad ciudadana en los vecinos de Barcelona.
¿Qué? Es mucho más fácil de la primera también.
No, ya está, venga, ponlo.
No, vamos, creo yo que es más fácil. Bueno, yo pensé que tendría que poner ahí de dos investigaciones que hagan.
Claro, pero ¿qué es definir la articulación encadenada?
No, pero la de la primera, que salga con el resultado de la primera, empiece a hacer la segunda.
Empiece a hacer la segunda. Entonces, en principio, en esa pregunta, ¿tú qué dirías? Diría, para empezar, una articulación encadenada de investigación hace referencia a que los resultados de la primera investigación o de las primeras investigaciones, de los resultados de la primera técnica, de los resultados de la primera técnica se derivan los resultados de las técnicas posteriores. En el ejemplo que nos proponen, en la percepción de seguridad de los vecinos de Barcelona, aplicaríamos en primer lugar observación participante en diferentes barrios. Y a partir de esa observación participante, de esos resultados que tenemos, hemos observado que la percepción de los vecinos está en cada vez en mayor aumento en la inseguridad en los barrios, o al menos ellos así lo dan. De estos resultados, encadenamos realizar unos test, una encuesta a los vecinos de los barrios de Barcelona para encadenar los resultados de una técnica con respecto de la otra. En resumen, aplicamos en primer término una observación participante para, a partir de esos resultados, encadenarlos con unos cuestionarios que se aplican a los vecinos. ¿Vale? ¿Estaría bien?
Pero esta pregunta más clara que la otra.
¿No? ¿Esta está más clara que esta?
No, esta.
Esta es más clara. Bueno, a ti se te daría menos.
La primera semana siempre.
Bueno, pero lo que interesa es que sepáis qué es triangulación, encadenación, suplementación, complementación, ¿vale?
Integración es la otra, ¿no?
Integración es la última, en la que tienes que meter la perspectiva de los participantes.
La opinión, ¿no?
Sí. Venga, he de redactar y presentar un proyecto de investigación centrado en la realidad española sobre los efectos en menores de la entrada de sus progenitores, padre, madre y prisión. ¿Qué perspectiva metodológica utilizaría? ¿Cuantitativa, cualitativa o mixta? Justifícalo teniendo en cuenta que los tres agentes a considerar el estudio son los menores, las personas que se quedan a cargo de estos mientras sus progenitores están en prisión y los trabajadores sociales.
¿Mixta?
Sí, ¿por qué?
Más fiable, ¿no?
Vale.
Y primero una cualitativa, ¿no? Y después.
Bueno, pero es que aquí no es a lo mejor. Es aquí que tienes que tener en cuenta los menores, las personas que se quedan a los cargos y los trabajadores sociales. Entonces, para los menores es que una perspectiva cuantitativa no te vale, porque un menor no te va a hacer un test ni te va a hacer un pago. Sin embargo, a lo mejor los trabajadores sociales sí. Tendría razón una perspectiva mixta en la que, en cierta forma, luego a los trabajadores sociales o a otros colectivos se le pudiera aplicar test o algo por el estilo, pero la perspectiva metodológica es una perspectiva cualitativa o, como mucho, mixta.
Pero ¿y si los menores son de 15 años, por ejemplo? O sea, no sabemos.
No sabemos. Entonces, bueno, la pregunta tiene su miga. Yo pondría lo que has dicho, yo pondría una perspectiva mixta y, en todo caso, cualitativa. ¿Vale? Bueno, pues estas son las preguntas que han hecho. Esta es difícil, ¿eh? Esta tiene miga. Pero vamos, yo pondría una perspectiva cualitativa o mixta. ¿Vale? Y ya está, esto es lo que más o menos preguntado.
En verdad no estaría mal que ponga, ¿eh?
Mientras que lo justifiquen, no está mal.
Por eso te.
Claro, la cuestión es justificarlo y que en el examen te quede bien. ¿Sabes? ¿Qué?
Que les guste, ¿sabes?
Claro, pues la cuestión es que tú lo justifiques, que tú digas, yo utilizaría una perspectiva cualitativa y, en todo caso, utilizaría una perspectiva mixta. Porque, en primer lugar, para acceder a los menores, y si los menores tienen una edad muy reducida, una perspectiva cuantitativa va a ser muy difícil. Por no decir imposible. con respecto a los progenitores que también andan en prisión, una perspectiva cuantitativa es difícil acceso. Sin embargo, a los trabajadores sociales sí se podría aplicar un test o una perspectiva. Y en todo caso aplicaría una perspectiva mixta. ¿Ya está? Más o menos. Bueno, pues nada, lo dicho. Os estudiáis esta chuleta, ¿eh? Esto de los métodos.